El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas, picuetas y picuetos, a otro programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, que ya deberíais saberlo, para Onda Madrid. Dándolo todo en la parte técnica, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, que hacen verdaderos milagros para que el programa suene como suena. Y aquí en el estudio, Nuria, Lorenzo y David. En la esquina derecha, con 75 kilos de peso, una voz prodigiosa de locutor serio y un sentido del humor a prueba de bombas, el gran Francisco Molina.
¡Hola, chaval!
Muy buenas, honrado y agradecido, familia. Muchas gracias, de verdad.
Hoy vamos a hablaros de un tipo bajito que no era tan bajito, de un general inglés del que casi nadie se acuerda, de una batalla épica con un nombre que casi provoca otra guerra y de un extraño asunto con los dientes de los caídos en combate. Hablamos de la batalla de Waterloo. Bienvenidos al Punto sobre la Historia.
Hola, soy Napoleón Bonaparte. ¿Me conoceréis porque? Jolín, porque soy yo, Napoleón. ¿Quién no conoce a Napoleón? Soy el genio militar por excelencia, un político con talento, un estratega, general, revolucionario, emperador, estadista, dictador, megalómano, iluminado. Mis triunfos fueron magníficos, mis derrotas estrepitosas. El mundo me debe cosas a tutiplén. El código napoleónico, la piedra de Rosetta, el impulso de la ciencia y las matemáticas, las primeras vacunas, los mamelucos, el consomé, la lotería, el arco de triunfo de París, la pila de Volta, guerra y paz de Tolstoy, rojo y negro de Stendhal, los miserables de Víctor Hugo, la heroica de Beethoven, la obertura 1812 de Tchaikovsky, que lleva cañonazos de verdad. Nadie pensó que un tipo como yo llegaría tan lejos. Nací en Córcega, una isla que había sido italiana de toda la vida. Aprendí francés a los 9 años. Me metí en el ejército, me hicieron oficial y me apunté a la revolución. Francia era un caos. Y para arreglarlo, como quien no quiere la cosa, me nombraron primer cónsul vitalicio de Francia. Entonces me dio por hacer cosas raras. Me dio por exportar a lo bestia por toda Europa los ideales de la revolución. Libertad, igualdad y fraternidad. Mis ejércitos fueron derrotando y derrocando una a una a todas las monarquías. Los franceses me adoraban y en toda Europa la plebe, los artistas y los intelectuales celebraban la llegada de mis tropas. Y claro, el éxito se me subió a la cabeza. Cuando tenía 30 años, me levanté con ganas de ponerme una corona, fíjate, y me proclamé emperador, Napoleón I. Ya llevaba media vida luchando contra los reyes. Una pandilla de españoles cabreados se inventaron la guerrilla, me declararon la guerra de la independencia y me vencieron en Bailén. ¡Qué salados! El imperio francés empezó a derrumbarse. Metí la pata en Rusia. A estas alturas ya nadie me quería. Aprovechando mis fracasos, una colección de ejércitos de media Europa me derrotó en la Batalla de las Naciones. Me obligaron a retirarme. Pero unos meses más tarde, volví. Tenía que intentarlo. En fin, volvieron a darme pal pelo la Batalla de Waterloo. Me desterraron a Santa Elena, una isla perdida en mitad de la nada. Y aquí se acaba mi historia y empieza mi leyenda. Soy Napoleón Bonaparte, Napoleón I, pero podéis llamarme Napoleón, una leyenda.
Increíble, una vez más, el pequeño Diego dando datos y más datos a tutiplén sobre Napoleón, pero chicos, todavía hay más. Napoleón nació en la isla de Córcega. Si hubiera nacido un año antes, habría sido italiano. Oficialmente, Córcega se convirtió en territorio francés gracias al Tratado de Versalles, firmado 15 meses antes del nacimiento de Napoleón. Como los corsos no tenían ninguna gana de ser patrimonio personal del rey de Francia, pues le montaron una española, casi. Se defendieron y montaron la lucha por su independencia. Y el ejército francés les invadió. Pues bien, el padre de Napoleón era un tal Bonaparte, uno de estos héroes de la independencia de Córcega. Y Napoleón, de niño, juró odio eterno a Francia. Ojo, cuidado, las vueltas que da la vida, ¿eh?
Napoleón ofreció un premio de 12.000 francos a quien encontrara un proceso que permitiera hacer duraderos los alimentos para abastecer la campaña de su ejército. El premio lo ganó Nicolas Appert, chef, pastelero y enólogo que inventó el procedimiento. El ejército francés fue el primero en tener conservas. Lo que hacía era meter los alimentos en tarros de cristal tapados con tapones de corcho sellados con cera. Luego lo ponía al baño María y al chachachán, invento de los primeros tarros de conserva. Lo que pasa es que los tarros de cristal llegaban hechos un desastre.
Otro tema que da para mucho, bueno, no sé si mucho, es el pene de Napoleón. El cirujano Francesco Antomarchi mutiló el órgano frente a 17 testigos. No testículos, testigos. No sabemos por qué tanto mirón. Bueno, lo que sí se sabe es que se guardó por las ridículas dimensiones. Unas risas. Dicen que miden menos de 3 centímetros.
El de Napoleón, al loro.
Al loro.
Ese gran hombre.
En la autopsia, firmada por Antomarchi, constan unas palabritas al respecto. Tiene los genitales y el pene más pequeños de lo normal. Lo conservó el abad Ange Pulvignali, su confesor, para rendirle un homenaje póstumo. Póstumo, no póstumo. Es que esto, hablar de penes, de pone. Claro. Estuvo en poder de la familia Vignali hasta 1916, cuando lo sacaron a subasta bajo el membrete tendón momificado tomado del cuerpo de Napoleón.
¿Lo de membrete va con segunda?
No lo sé. En fin, en 1924 acabó en manos de un librero americano que lo llevó al Museo de Arte Francés de Nueva York, donde se exhibió a partir de 1927. En 1972 fue ofrecido en pública subasta por la Galería Christie's.
Madre mía, era pequeño pero tenía una vida intensa.
Sí, pero es que nadie pujó por él.
Se abre la puja por el pene de Napoleón. ¿Escucho 5 céntimos?
No, 13 centímetros. Bueno, poco después intentó de nuevo en su venta, incluido en el catálogo de la firma de ventas por correo Fleiderman, pero parece ser que tampoco se encontró comprador.
Por fin, un urólogo americano lo compró en el 77, 1977, por, atención, $3,800 durante una subasta en París. Hoy pertenece a su hijo, Evan Latimer, que lo tiene en Englewood, New Jersey. No quiero ni imaginarme el momento de abrir la herencia ante notario diciendo: y al joven Evan le lego el pene de Napoleón.
Toma.
En 2014, un sombrero de dos picos que perteneció a Napoleón alcanzó, atención, el precio récord de 1.890.000 euros. Millones, a ver,
millones.
Un millón de euros.
Un montón de dinero.
Pues casi 2 millones de euros en una subasta. Y el pene solo $3,800. Atención.
Hombre.
Se conserva una de sus muelas del juicio, pero casi dijo que esto lo cuento Francis, que tiene la voz
muy bien
napoleónica.
Como venía diciendo Lorenzo, se conserva una de sus muelas del juicio que le fue extraída en 1817. Poco después de morir, una mano anónima afeitó totalmente su cabeza y sus cabellos fueron repartidos entre cientos de sus seguidores. De acuerdo a su propia última voluntad, su corazón fue preservado y entregado a su amada María Luisa. Hoy se conserva guardado en una jarra de plata. Parte de su estómago también se conserva en un pimentero de plata.
Napoleón era tenía una altura registrada de 5 pies y 2 pulgadas. Lo de las pulgadas alude al pene,
también,
posiblemente.
Lo, a su altura.
Lo que equivale a un metro y medio, 1,52 m. Lo que ocurre es que el uso de esta medida en los pies fue introducido en Francia durante la vida de Napoleón. Y todavía no existía una homologación, digamos, ¿no? Así que los 5 pies en Francia equivalen a 6,5 de Estados Unidos. Es decir, que en el cambio, que siempre se pierde en el cambio, como sabéis, parece que Napoleón no era tan bajito. Medía 1,68. Sus soldados le llevaban el pequeño cabo, suponemos que no a la cara, ¿eh? Pero parece que no era tan bajito. Estaba por encima de la media de los varones franceses, en altura. En pene hemos visto ya que... Para conocer el momento en el que estamos, os dejamos con el tráiler de la película.
Un hombre pequeño, pero grande. Una espada de fuego ahora apagada. Un hombre que ganó guerras y ahora ha perdido un imperio.
Derrotado por sus enemigos, abandonado por sus amigos, con pérdidas de orina recurrentes. Si creéis que es su final, estáis muy equivocados.
Napoleón, los 100 días.
La película. Molaría esta peli, ¿verdad? Bien. Bueno, yo para Napoleón propongo a Danny DeVito. Ahí lo dejo. Bien, esa fue la situación de Napoleón durante 11 meses exiliado en la isla de Elba, un peñasco volcánico al oeste de Italia. Debe ser que Napoleón no jugaba nunca al Risk de pequeño. El juego te enseña que no se puede conquistar Rusia. Que no hay manera. Lo intentó y salió escaldado. Lo cual tiene su aquel porque calor, precisamente calor, allí en Rusia no fue lo que pasó. Poco después fue derrotado en la Batalla de las Naciones y tuvo que abandonar París con unos pocos seguidores. Así llegó a Elba con cara de mal rollo. Pero desde allí esperaba. la monarquía borbónica había sido restaurada en Francia y con el habitual tacto de las monarquías, borbónicas especialmente, lo estaban haciendo todo al revés, como corresponde, y Napoleón esperaba. Hasta el 26 de febrero de 1815, aprovechando un despiste de la Guardia Francesa y Británica, se embarcó de regreso a Francia con 600 seguidores. Napoleón volvió a París y fue recibido como un salvador. Solo hacía 11 meses que lo habían echado. Así se iniciaron los 100 días de Napoleón, sus últimos 100 días en el poder. A las potencias europeas se les pusieron las coronas por corbata y decidieron que ya era hora de acabar con el jodido nano, hombre, ya está bien. Y así llegamos a Waterloo, que es de lo que estamos hablando. El final de esos 100 últimos días.
Bueno, muchas gracias Lorenzo por este pedazo tráiler y esta explicación. Y bueno amigo, ya hemos hablado del pequeñín. Y ahora estamos a puntito de presenciar un momento histórico inolvidable. La batalla de Waterloo va a dar comienzo y tenemos al mejor equipo de reporteros a este lado del Manzanares, dispuestos a dar la mejor información desde el epicentro de la noticia. Francis, ¿me recibes?
Te recibo, compañero. Primeros movimientos. 15 de julio de 1815. Las tropas francesas ocupan por sorpresa y con algunas dificultades sus posiciones preferidas. Nos comunican en riguroso directo que el general Wellington está en Bruselas en un baile y le avisan de que Napo está ya colocado. Se larga de la fiesta con cara de me han cortado el rollo.
Buen inicio de los franceses en Quatre Bras y Ligny. Lorenzo, ¿qué nos cuentas?
Un ejército prusiano, atención compañeros, sí, aquí está pasando de todo, lo contamos en directo. 30.000 hombres, 30.000 huyen con el rabo entre las piernas, como suelen huir los hombres del ejército que sea. A ver si al final esos 30.000 que se salvan van a volver y la van a liar. Wellington también recula, lo cual tiene que ver con lo del rabo de las piernas de antes, y se refugia en el pueblo de Waterloo.
Pues ya tenemos a todos en Waterloo, Nuria.
Atención, 18 de junio por la mañana. Los dos comandantes principales arengan a los suyos. Wellington reparte ginebra, galletas, carne. Napoleón reparte coñac. Napoleón tiene muy mala cara. El servicio médico del club informa de que tiene cistitis con lo que duele. También se rumorea que sufre de migraña y que los cálculos del riñón y de la vejiga le están dando guerra. Pero lo más probable es que tenga las hemorroides como garbanzos. Su salud preocupa y mucho.
¿Qué más nos cuentas, Nuria?
Dicen que esta mañana ha tenido un repentino y violento ataque de hemorroides. Anoche mismo el gran corso ha dormido poco y sus generales han visto preocupados que se movía con dificultad y que sus fuerzas flaqueaban. Estaba previsto atacar tempranito con la fresca, pero Napoleón se ha visto obligado a demorar el ataque porque ni siquiera es capaz de subirse a su caballo marengo para pasar revista a las tropas. Está fatal, está fatal.
Comprensible. Y creo, Francis, creo que tienes algo más de información.
En efecto, compañeros, hace un día de perros. La lluvia inunda los campos de Bélgica y, según un confidente, la tensión y los nervios de la previa a la batalla han provocado que los músculos del esfínter de Napoleón se contraigan de tal manera que el emperador francés se ha visto obligado a tomar baños calientes para calmar las molestias. Cuando por fin ha podido subirse a su caballo, ha sido demasiado tarde, lo veníamos diciendo.
Y Lorenzo nos pide paso, sí, Lorenzo.
Os pido paso y os pido dinero, luego hablamos. Sí, Napoleón asalta las posiciones de Wellington con la artillería. Atención, que lo veníamos diciendo, pero parece demasiado tarde. Demasiado tarde, el suelo está empapado por la tormenta de la noche anterior. El barro estorba a la infantería, que es un follón, la que están liado un barrizal. Los franceses, atención, se han equivocado de neumáticos. Efectivamente, han sacado los neumáticos de seco. Y esto tiene poco arreglo. Wellington se ha colocado fenomenalmente con ese saber estar británico tan suyo. Ha desplegado la mayoría del ejército aliado detrás de la cima para proteger a sus tropas de la tan temida y esperada cortina de fuego francesa.
Las noticias son confusas, compañeros, pero parece que Napoleón ha dispuesto a su ejército en forma simétrica pensando que los prusianos se retirarían al este. ¿Qué más nos puedes contar al respecto, Francis?
Pues puedo contar que Napoleón da un golpe de autoridad. Viendo que el centro de las tropas aliadas ha quedado expuesta, Napoleón ha enviado a la invencible Guardia Imperial para machacar a Wellington. Pero, atención, los 1.500 guardias británicos del general Peregrine Maitland, que estaban a cubierto, se levantan todos a una y destrozan, machacan, despedazan a la Guardia Imperial. ¡Qué error de Napoleón! ¡Qué error! El frente francés se desintegra.
Y a las 9 de la noche, Wellington entra en la tienda de mando abandonada por Napoleón. Esto está visto para sentencia.
¿Con qué nombre pasan en la historia los eventos? ¿Quién decide que una guerra se llame para siempre, por ejemplo, la Guerra de Sucesión Española, en lugar de esto es una guerra a la que va un inglés, un francés y un español? Como un chiste.
la Guerra de los 100 Años duró 116 años. ¿Veis? También podría haberse llamado así, pero pesaba la ley de los números redondos. Como casi todo en la vida, es una cuestión de perspectiva. La primera opción fue llamarla Batalla de la Belle Alliance. Tras la victoria de los aliados, el mariscal de campo prusiano Blücher pisó el lugar desde el que Napoleón dirigió la batalla, llamado precisamente así, Belle Alliance. Durante años, los prusianos presionaron para que ese fuera el nombre con el que la historia recordara la hazaña. Por otro lado, el victorioso general Wellington reclamó una antigua tradición que insistía en que las batallas debían llevar el nombre del lugar donde se había pasado la vigilia de la noche anterior a la batalla. En este caso, ese lugar se llamaba Waterloo. ¿Y los franceses, por su parte, qué hacían mientras tanto? Como es lógico, buscaban un nombre, digamos, neutral, que no sonara a dolorosa derrota. Los textos franceses de la época insisten en llamarlo la Journée de Mont Saint-Jean, que es como llamarlo, aquí no ha pasado nada. Bien, recordemos a los nominados. Batalla de la Belle Alliance, Batalla de Waterloo y Journée de Mont Saint-Jean. ¿Por qué el premio se lo llevó Waterloo? Por dos razones muy sencillas. La primera es que el gran vencedor mediático de la batalla fue Wellington. Su peso inclinaba la balanza. Y por otra parte, Waterloo es más corto, más sencillo y más pronunciable. Vamos, que quedaba mejor en las chapas y en las camisetas.
La terciopelada voz de Nuria, y ahora que ya conocemos al personaje, ahora que nos hemos reído de su micropene y de sus hemorroides, ahora que nos hemos metido hasta el cuello en el fango de la batalla, vamos con el momento más importante de este programa de hoy. Pongámonos serios. Por fin, en un programa de radio...
Sí, señores.
En un momento que marcará un antes y un después en la historia de la divulgación...
Sí, señores.
Vamos a explicaros... ¿De qué va la letra de la canción Waterloo de ABBA, ganadora del Festival de Eurovisión de 1974 que ya estamos escuchando?
Mi Waterloo. En Waterloo se rindió Napoleón. Oh, yeah.
Y yo he encontrado mi destino de manera parecida. El libro de historia en la estantería se repite a sí mismo.
Estamos escuchando la letra de Waterloo.
Yo he sido derrotado. Tú ganaste la guerra. Promete que me amarás siempre. No podrás escapar aunque quisiera.
Sé que mi destino es estar contigo. Por fin voy a enfrentarme a mi Waterloo.
O sea, que el que habla es Wellington enamorado de Napoleón, es, ¿o cómo?
Sí, esto,
hay escuelas. Hay teorías.
Según autores, sí.
Bueno, hay otros nombres de batalla que funcionarían también como títulos de canciones. Por ejemplo, Nuria.
Mira, Termópilas de mi corazón. Pero en plan bolero.
Esto es un bolero, ¿no?
Sí.
Y Navas de Tolosa, quiero que seas mi esposa.
A mí me gusta mucho aquel tema de aquel grupo de nombre que no recuerdo qué era. Aquella chica es de mi agrado, aquella de Stalingrado.
Pues a ver qué os parece la mía. Mi corazón ha roto sus cadenas en la batalla de las Ardenas.
Toma ya.
Forzado.
Bueno, y a ver, espera. Te quiero tanto, batalla de Lepanto.
Bueno, estás muy buena, estás muy grande. Dejé mi corazón en la batalla de Maratón.
Atención, amantes de la Segunda Guerra Mundial, del frente italiano. Sonríeme con tus dientes de platino en la batalla de Montecassino.
Ahora, niños, no escuchéis esto. Siempre miro tu culete en la batalla de Brunete.
Venga, ya la última. Pasear contigo, María, por las playas de Normandía.
La batalla ha terminado. El terreno está repleto de cuerpos rotos. Está anocheciendo. En estas escenas siempre está anocheciendo. Hay un viento frío y gris. Es una tragedia humana. ¿Para todos? ¡No! Hay algunos que, en lugar de ver los 50.000 muertos y heridos que ha dejado Waterloo en el terreno, ven verdes billetes, oro, risas y felicidad. Es una especie concreta de saqueadores de cadáveres que busca un botín en forma de dientes. Sí, amigos, odontólogos de dudosa titulación que, armados con cuchillos y tenazas, recogen una cosecha de molares e incisivos, especialmente incisivos. ¿Por qué? Los incisivos son siempre los más demandados. ¿Cuál es ese mercado? ¿Quién necesita incisivos a principios del siglo XIX? Por entonces, Europa Occidental se llenaba de una nueva riqueza en forma de azúcar de caña proveniente de las colonias ultramarinas, un artículo de lujo al alcance de pocos. Esta es la ecuación matemática. Atención, chavales. Mucho azúcar más discutible higiene dental igual a caries y dentaduras que no pueden morder ni un blandiblup en mal estado. Las personas pudientes, ojito al chiste,
podéis avisar a la policía, necesitaban dientes de recambio. El negocio no era nuevo. Había una tradición de dentaduras construidas con dientes de cadáveres exhumados y robados de cementerios por tipos llamados por entonces resurreccionistas. Desde 1774 se creaban prótesis de marfil, de morsa o elefante en las que se incrustaban dientes de porcelana, que se desconchaban mucho, y dientes chungos de humanos, que se desconchaban menos, al escandaloso precio de 30 libras el juego completo, libras de las de entonces. Pero tras Waterloo, una oferta de dientes de calidad inundó el mercado. Imaginad que sois un ricachón inglés, sin dientes, acostumbrado a dentaduras de cadáveres de personas ancianas, ajusticiados de mala vida o enfermos sin hogar. De repente llegaban miles y miles y miles de dientes de gente joven y sana que acaba de morir en batalla por una bala de cañón o por un tajo de sable. Llegó a haber tanto mercado que el producto se llamó así, dientes de Waterloo. Es como el jabón de jabugo o los pimientos de patrón, una hermosa y deliciosa denominación de origen. Y si notáis que al locutar esta pieza se me escapa el aire en las eses, tenéis razón. Os juro que hace unas horas que me han quitado 3 dientes, demostrable. Y me pareció que grabar esta historia así, de tullido, era apropiado, ¿verdad? Tranquilos que cuando haga piezas sobre decapitados, no me decapitaré para grabar. No vaya a ser que me duela, o algo.
Este eco que estamos escuchando es porque inasequibles al desaliento, el correcto punto sobre la historia ha conseguido infiltrar no uno, no dos, sino 3 reporteros, 3, en la mismísima rueda de prensa de Waterloo. Va a hablar el mismísimo Napoleón, Francis.
Buenas noches. Gran expectación en la sala de prensa habilitada aquí en la posada de Belle Alliance, al sur de la ciudad de Bruselas, donde se ha certificado la derrota de Napoleón. Un resultado algo ajustado.
El míster francés, Napoleón, está a punto de aparecer para dar sus impresiones. La prensa deportiva está de acuerdo en que no ha sido su mejor día.
Se rumorea que le han cesado como emperador después de la derrota. Sus lugartenientes tampoco han estado a la altura de una competición tan exigente como esta.
Ahí entra Napoleón, ahí entra, pequeñito él. Tiene cara de haberse comido un kilo de ostras en mal estado. Escuchamos ya al ex emperador.
Buenas noches a todos, no eran ostras. Bien, si me permiten, voy a leer un comunicado oficial. Luego podrán hacerme ustedes las preguntas, que yo contestaré las que me dé la gana, que como ustedes comprenderán, no estoy pa' chistes. Bien, aquí acaba un sueño. El sueño de un hombre pequeño por dejar de serlo. Hace 100 días escapé de mi zulo en la isla de Elba para retomar el poder en un nuevo intento de eliminar la monarquía de Francia. Bien, quiero dar la enhorabuena a mi rival, enhorabuena Wellington. En verdad, mi equipo éramos solo 122.000 hombres y el rival disponía de casi el doble, lo que le permitía de alguna manera tirar de banquillo. Enhorabuena, buen partido. El primer tiempo fue claramente nuestro, con un gol tempranero en Ligny, y en nuestro mejor momento, cuando era necesario atacar con la artillería, la lluvia y el barro nos han entorpecido. Mi lugarteniente Ney se ha pasado con el coñac, ya le caerá la del pulpo, porque de repente, sin hacer caso al míster o Messi, que soy yo, ha cargado con la caballería malamente cargado. Muy malamente cargado contra la infantería inglesa, y ahí pues yo creo que ahí se ha roto el partido. Bueno, nada más, vive la France, y ahora discúlpenme que me duelen las hemorroides y además me estoy haciendo pis. Gracias. No voy a decir nada más, gracias.
Por favor, Napoleón, por favor, unas preguntas, por favor.
Bueno, parece que efectivamente no le estoy de los Waterloos.
No, es que si se dan ustedes cuenta, estoy en un plasma.
Pero Nuria, cuéntame esto del punto sobre la historia, ¿qué es?
El punto sobre la historia es un programa de radio que se emite en Onda Madrid todos los sábados que no haya fútbol a partir de las 2:05. Pero como es y fue mucho más y será más, tenemos todos nuestros audios desde los orígenes del punto disponibles en iVoox y iTunes.
Y los domingos hacemos sus paseos históricos por Madrid y los domingos por la noche en Telemadrid. Que ustedes lo disfruten.
Os podéis descargar todas las rutas que salen en el programa de la tele en nuestra maravillosa revista digital disponible para Apple y Android.
Pero esto, amigos, no da para más.
Oh.
Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David, nos despedimos con esto que ya es un clásico.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.